Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional, este viernes 9 de septiembre del 2022, programa número 241. Tenemos el gusto de presentarle, vea usted nada más este tema: fiestas patrias, post-COVID y turismo. Bueno, hacer una pequeña introducción. Todos sabemos que el mes de septiembre, pues, celebramos una de las fiestas civiles más importantes en México, la independencia. Este próximo 15 y 16 de septiembre tendrá verificativos. Son los días, pues, que por excelencia tenemos como celebración de nuestra independencia. Por eso queremos dedicarle este viernes, a través de este programa, el tema de las fiestas patrias. Pero también decir que ya estamos con esta nueva normalidad, estamos en época de post-COVID, es decir, ya podemos reunirnos con las medidas precautorias, siempre tener cuidado, siempre estar protegidos, será lo mejor. Y finalmente, ver cómo se va a comportar todo el país en términos de aprovechar estas fiestas patrias, porque se establece un puente vacacional, lo cual ayuda a promover el turismo. Así que preparémonos para este programa, fiestas patrias, post-COVID y turismo. Voy a dar la palabra a nuestro invitado de todos los viernes, al licenciado Marcelo Alcaraz. Adelante, por favor.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos a todos. Pues el día de hoy hablamos sobre fiestas patrias. En este año, el próximo fin de semana, tendremos puente por motivo de la celebración del aniversario 112 de nuestra independencia, lo que permitirá que muchos mexicanos vengan a nuestro destino a celebrar las fiestas patrias, generando una derrama económica muy importante para toda la región. Este mes de septiembre en particular, debido al puente, la ocupación que generan todos los fines de semana los amantes de la aventura que vienen al destino atravesando la sierra en vehículos ATV, así como también la necesidad de salir de los hogares después de la crisis de la pandemia, harán un mes de septiembre que superen las ocupaciones promedio de años anteriores. No así las tarifas, que solo han tenido ligeros ajustes motivado por la alta inflación que estamos viviendo. Puerto Vallarta es un destino muy versátil y cosmopolita, y durante la celebración de las fiestas patrias siempre ha estado en la preferencia de mexicanos para venir a festejar y celebrar nuestra independencia como nación. Todos los espacios públicos de toda la bahía se visten de fiesta y de verde, blanco y rojo. El malecón es el punto de encuentro principal para esperar el tradicional grito en la plaza que da el presidente municipal y la posterior quema del castillo y fuegos artificiales. Ojalá que al conmemorar un año más la fiesta más importante que tenemos como país, nuestra independencia, nos permite estar unidos como mexicanos y como sociedad, respetando nuestras válidas diferencias y conviviendo sanamente en armonía. Sería la mejor forma de honrar a los héroes que nos dieron patria y libertad. Disfrutemos responsablemente un aniversario más como nación independiente y que viva México.
semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Ya estamos de regreso con este tema de fiestas patrias a propósito de la independencia de México de 1810 y en épocas del post-COVID, es decir, ahora que podemos ya reunirnos con estas precauciones y su impacto en el turismo. Antes de irnos al corte, en el segmento anterior, los dejamos con José María Bustamante, que fue compositor mexicano. Él nació en Toluca en 1777 y muere en la Ciudad de México en 1861. Lo que escuchamos fue una composición de época de la independencia. De hecho es un poco después de la independencia y llevó por título Marcha Fúnebre para Guitarra. Es más o menos para contextualizar la época en que se llevó a cabo esta gran batalla que nos dio la independencia. Entre otras cosas, déjeme comentarle, querido radioescucha, que también se hizo célebre el grito de independencia dado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. El grito tiene muchos significados en México, tiene muchas representaciones, hay muchas versiones de cómo fue realmente el grito, por qué se dio, cuándo se dio, dónde se dio el grito. Lo cierto es que fue Porfirio Díaz quien retoma y lo deja como versión oficial. Pero para ello, perdón, le hemos pedido al doctor José Luis Cornejo que tome este tema del grito de la independencia y nos comente su punto de vista. Adelante, doctor Cornejo.
¿Qué tal, estimados radioescuchas? Buenas tardes. Claro que sí, doctor Edmundo. Gracias por la invitación. Y bueno, pues el grito de independencia como atractivo turístico, si bien es cierto que el grito de independencia mueve multitudes, pues generalmente las multitudes que se mueven son de la población local. Sin embargo, pues sí se genera una derrama económica por la visita a ciertos lugares para dar el grito de independencia. Y pues el grito de independencia es una de las celebraciones más esperadas e importantes del país. Pues este día se conmemora el acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de México. Y bueno, los mejores lugares para conmemorar la independencia, según un periódico nacional, pues son Dolores Hidalgo, Guanajuato, la Ciudad de México, Huichapan, Hidalgo, Guanajuato, Guanajuato, Querétaro, Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Tequila, Jalisco, Guadalajara, Jalisco, Puebla y Oaxaca, Oaxaca. Pues obviamente, pues Dolores Hidalgo, pues es en este lugar de Guanajuato, pues que antiguamente era un asentamiento otomí llamado Cocomacán, que significa el lugar donde se cazan las garzas, actualmente la población más bella de México. Dolores Hidalgo, por lo general, pues es un pueblo muy tranquilo, por su serenidad, se ve interrumpida al llegar septiembre, ya que son las fiestas patrias y aquí es, pues obviamente, la cuna de la independencia y pues es donde se celebra también el grito el 15 de septiembre. La Ciudad de México, pues sabemos de la majestuosidad de la explanada del Zócalo y en el cual pues se llena con más de 120 mil personas para dar el grito de independencia junto con el presidente del país. Y pues así nos podríamos ir con algunos otros lugares, sin embargo, de nuestro estado, bueno, Jalisco, pues obviamente Guadalajara es enigmática y Guadalajara pues también ha sido reconocida como una ciudad importante para dar el grito de independencia. En este caso pues también se mueven multitudes y se congregan alrededor del centro de la ciudad. Y pues aquí el gobernador es quien da el grito de independencia junto con las autoridades civiles y militares. Entonces, pues obviamente también es importante derrama económica en esta noche la que se desprende de esta actividad. Así pues, algunos extranjeros también pueden venir a nuestras ciudades a dar el grito o a conmemorar el grito de independencia y pues llevarse una gran experiencia. Sin embargo, pues la gran mayoría de las personas que asisten pues son de la población local, inclusive de algunas ciudades aledañas. En este sentido, pues podemos decir que el grito de independencia, pues, es de los mexicanos y para los mexicanos. Sin embargo, pues no cabe duda que algunas otras personas de otras nacionalidades lo disfrutan igual que nosotros. Así es de que, pues, ¡viva México! Y hasta la próxima. Un abrazo.
Bueno, ¿qué le parece estas aportaciones del doctor José Luis Cornejo con respecto al grito de la independencia y estas fiestas patrias que tienen que ver con, obviamente, y aprovechados por este puente turístico? Bueno, también queremos decir que es tiempo y nos da la oportunidad de adentrarnos y buscar las novedades que están relacionadas con las fiestas patrias, con los momentos de la independencia. Y en términos de investigación, déjenme comentarle dos cosas que me llamaron muchísimo la atención, por si tiene oportunidad y curiosidad de buscar, de encontrar. Creo que en internet es de fácil acceso estas dos cosas que le voy a comentar. Por un lado, bueno, decíamos del grito y obviamente destaca la figura y la personalidad de el cura Miguel Hidalgo y Costilla, de quien se ha dicho mucho y se ha estudiado bastante últimamente. Otro personaje que es al que yo me quiero referir es alguien al que yo he seguido durante muchos años y que se me hace un gran, gran personaje a nivel nacional, y es también el cura José María Morelos y Pavón. Este caudillo que escribe Los Sentimientos de la Nación, este personaje que da nombre a dos estados de la República Mexicana, al estado de Morelos a un estado, el de Morelos, y a la capital de Morelia, Michoacán, que es la capital de este estado de Michoacán, que es la cuna de este gran personaje histórico, gran caudillo, gran estratega militar. Bueno, la novedad es que navegando me di cuenta que Graciela Fabián Mestas publicó hace unos años una serie de documentos familiares acerca de José María Morelos y Pavón. Son 9 pequeños documentos que, a partir de la investigación, permiten hacer un recuento, una revisión de la genealogía de José María Morelos y Pavón. Más o menos se establece ya con certeza el árbol genealógico y se aclaran muchas interrogantes con respecto al origen indígena o posible origen mulato de José María Morelos y Pavón. Es muy interesante, creo que este dato le puede ayudar muchísimo si usted gusta de estas lecturas, que son breves, no son documentos muy grandes, son documentos históricos, pero hay una gran reflexión en torno a ellos. Le repito, se llama Documentos Familiares, por Graciela Fabián Mestas. Y el otro dato que le quiero compartir es algo que como quise poner y ambientar estas fiestas patrias con música, yo tenía curiosidad sobre una canción que típicamente la relacionamos con la Revolución Mexicana, y es La Cucaracha. Esta canción, esta interpretación de La Cucaracha, que es una canción popular de la Revolución Mexicana, pues fíjese usted que estuve leyendo que es muy probable que La Cucaracha más o menos date su origen en 1818, en plena época de la independencia, y quizá tenga un antecedente andaluz, es decir, su antecedente es español, y llegó a México, sufrió algunas alteraciones, se vino manejando, y era una canción, o fue la canción preferida de Pancho Villa. Solamente que Pancho Villa hace la última adaptación y la vuelve una sátira o una burla para el general Victoriano Huerta, que era su enemigo dentro de la Revolución Mexicana, y lo tildaba y no lo bajaba precisamente de alcohólico y de que consumía marihuana. Villa se burlaba de Victoriano Huerta, y parece ser que dentro de estas modificaciones desde 1818 y retomado después por Villa, hacen una adaptación a manera ya de corrido, que es lo típico de la Revolución Mexicana, pero era una carta, era un mensaje, era una sátira dedicada a Victoriano Huerta. Vamos a dejar esta versión de La Cucaracha para que usted la goce. Si bien ya tiene todo el estilo de la Revolución Mexicana, hay que pensar entender que su origen, más o menos según los que saben de esto, data de 1818. Así que lo dejamos y vamos a un corte.
Porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada, quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada, quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Pasará peste o caldiche, ¿de dónde son los dorados? Para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. Pasará peste o caldiche, ¿de dónde son los dorados? Para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso con este tema de las fiestas patrias, y en esta temporada de post-COVID, donde con toda la precaución podemos asistir a todos los eventos y a todo lo que organizan en todos los rincones de México y aprovechar el puente turístico para movernos a donde quisiéramos ir o querramos ir a estar disfrutando de estas fiestas patrias, celebrando la independencia de México. Bueno, también invitamos a la doctora Rosa María Chávez de Agostino para que nos hablara de esos rincones, de esos lugares, de esos destinos donde se celebra y es tradicional celebrar la independencia de México. A lo largo de los tiempos que han adquirido mayor importancia por una u otra razón, y que en tiempos de COVID se tuvo que restringir, se tuvo que suspender, pero ahora ya sabemos que se están lanzando ofertas muy interesantes, por si usted, querido radioescucha, tiene interés. Pero antes déjenme darle la voz a la doctora Rosa María Chávez D'Agostino.
Muy buenas tardes, Edmundo. Pues hoy, hablando del tema del 16 de septiembre, Independencia de México, agradecemos a todos los radioescuchas por estar con nosotros. Y pues a pocos días de que suceda este festejo, esta fecha importante para los mexicanos, el Día del Grito de Independencia, una fecha que conmemoramos los mexicanos, la lucha que nos permitió ser un país libre y lleno de tradiciones, pues uno se pregunta dónde celebrar en familia, con amigos, con pareja. Y pues el lugar mejor para celebrar es el al que podamos ir, que nos quede cerca, pero también podemos pensar en acudir a sitios un poco más lejos. Si no tienen plan, hagan maletas y váyanse a estos lugares. El 15 de septiembre en Querétaro. ¿Por qué? Porque Querétaro es conocido como el hogar de los grandes personajes de la historia, como Josefa Ortiz de Domínguez o su esposo Miguel Domínguez. Y esta es una de las razones por las que hacen a Querétaro uno de los mejores lugares para gritar ¡Viva México! Para este 2022 y ya 2 años de la pandemia, el estado de Querétaro tiene programado un show para todos los habitantes y turistas que decidan pasar las fiestas patrias en Querétaro, con grandes festivales, bandas importantes, sobre todo en el centro del estado. Pero también hoteles, restaurantes y demás tienen preparados sorpresas para todos los visitantes. Otro lugar para pasar el 15 de septiembre, bueno, la noche del 15 de septiembre y el 16, Guanajuato. Si pensamos en la independencia de México, el primer lugar que recordamos es Guanajuato, la cuna de la independencia. En Dolores Hidalgo, Guanajuato, se realizó el grito de independencia la madrugada del 16 de 1810. Además, en este estado también se encuentra la Alhóndiga de Granaditas, el lugar donde las familias peninsulares se refugiaron de los ataques y donde más tarde serían colgadas las cabezas de Miguel Hidalgo, Allende, Aldama y Mariano Jiménez. Así es que eso es otro lugar que se puede visitar. Y Guanajuato es uno de los lugares que pues es típico para celebrar la independencia debido a la historia de su lugar. El grito de independencia entre los callejones de Guanajuato, el visitar sus restaurantes, hospedarse en esa hermosa ciudad donde nació la independencia de México. Otro lugar también muy acudido para el 15 de septiembre es la Ciudad de México, y pues aunque no crean, es uno de los lugares que guarda la historia de la independencia y que además tiene grandes celebraciones, ya que en ese lugar vive la campana que tocó Miguel Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre. Se encuentra en el Palacio Nacional y es la que toca el presidente todos los años para conmemorar el aniversario de la independencia de México. Si acuden a la Ciudad de México, pues hay que estar en el Zócalo capitalino, con muchas propuestas gastronómicas y fiestas en todos los restaurantes y hoteles. Y pues también se puede festejar en la Noche Mexicana, que organiza una hacienda en Polanco. Otro de los lugares recomendados es Guerrero. En Guerrero se presenció uno de los momentos más importantes de la Guerra de Independencia, el conocido abrazo de Acatempan. Acatempan, Guerrero, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se abrazaron para acordar la reconciliación de las fuerzas virreinales y el ejército insurgente. Entonces es otro lugar donde pasar el 15 de septiembre, además de que tiene playas hermosas, pueblos mágicos y Taxco, por supuesto. Ese es mi comentario y felices fiestas.
Bueno, pues ya tiene usted ahí, querido radio, escucha varias versiones, varias opciones para poder visitar algún rincón de este México lindo y querido y celebrar estas fiestas patrias, como nos dice y cuenta la doctora Rosa María Chávez de Agostino. Y si no, también, como le hemos dicho a lo largo de este programa, también aquí en Vallarta celebramos el grito de independencia. Aquí lo importante es que todos estemos en sintonía donde quiera que nos encontremos y celebremos este gran acontecimiento que nos dio la independencia y que hizo posible a esta bellísima república y a este bellísimo país llamado México. Bien, a continuación me gustaría pedirle al doctor Rodrigo Espinosa nos aborde el tema relacionado con las fiestas patrias, el post-COVID y el turismo, pero desde la perspectiva económica. ¿Qué representó, qué representa esta oportunidad de acudir, de movernos, de visitar turísticamente, patrióticamente estas fiestas patrias? Así que adelante con tu comentario, doctor Rodrigo Espinosa.
Gracias, doctor Edmundo, por la invitación. Interesante el tema y, pues, ¿por qué no decirlo? Creo que las dinámicas económicas se habían frenado por cuestiones de COVID en estas fiestas patrias. Pero es muy importante que la economía se reactive y que ahora, con la apertura, pues, de que ya no está en estado de contingencia, estas fiestas patrias, bueno, se reactivan y van a generar mecanismos de reactivación económica en las cuales las economías regionales, en este caso de Puerto Vallarta, pues al ser un puente, creo que es muy importante que la población en su totalidad salga a dar el grito y que este grito reactive al comercio, que una vez reactivándose el comercio, con estos antojitos mexicanos que las fiestas patrias traen a colación, va a servir para que la gente pueda vivir mejor, ya que va a tener ingresos, y el haber ingresos en las familias, esto da beneficios tanto a los miembros como a la propia población en general. El grito de la independencia, con estos días feriados que vienen a impulsar el desarrollo del turismo, pues hay más visitación, hay más excursión, hay más pernotación y, bueno, el desplazamiento de otros lugares al destino turístico de Puerto Vallarta implica que se generen derramas económicas importantes para la región de Bahía de Banderas y en todos los lugares donde se da el grito, que es común para todas las cabeceras municipales, y más en Puerto Vallarta, que se ha venido festejando y que se había, bueno, pospuesto por cuestiones de contagio de la pandemia del COVID-19, ahora que va a estar libre, se generan sinergias comerciales. Y estas sinergias del comercio generan derramas económicas importantes en todos y cada uno de los lugares en los cuales impacta el grito de la independencia. Yo los invito a que vayamos a festejar y que estos festejos generen, pues, mejores beneficios e impactos importantes desde el punto de vista económico para todos y cada uno de los pobladores de la región. Es mi comentario. Gracias, nos vemos.
Bueno, acabamos de escuchar la participación del doctor Rodrigo Espinosa y en realidad creo que, como bien dice él, creo que es una excelente oportunidad para reactivar la economía y además de disfrutar en esta época de muchos elementos, sobre todo gastronómicos, estoy pensando Ahora, en parte de este patrimonio cultural de la época, de que tiene que ver con el periodo de la independencia, y estoy tratando de recordar de los chiles rellenos, los chiles en nogada, que tienen su origen, o al menos se dijo durante un tiempo, que era el primer platillo mexicano independiente. Aludía a la bandera, los colores, pues, como se decoraba este platillo, que todos sabemos que nace o fue preparado por monjas en un monasterio poblano de la Orden de los Agustinos. Y parecía que en 1821, bueno, se dice que el 28 de agosto de 1821 se hizo o se ofreció este platillo a Agustín de Iturbide con propósito, pues, de agasajarlo y de recibirlo, ¿no? Entonces, pues también es temporada septiembre para poder degustar de este platillo, que déjeme decirle que ya la UNESCO, estamos hablando de el programa del patrimonio de la humanidad, en su vertiente de el patrimonio inmaterial de la humanidad, pues está reconociendo a los chiles en nogada como un bien que está inscrito ya en el patrimonio inmaterial de la humanidad, dado los 200 años que tiene esta receta mexicana, este platillo mexicano. Sin embargo, hay estudiosos que dicen que el antecedente del chile en nogada, porque se encontró, pues, una receta que llevaba la descripción de chile relleno de frutas en salsa de nuez en un documento de 1714. Vea usted, estamos hablando de la época anterior a la independencia. De hecho, estamos en la época del barroco, en esta época virreinal en México. Así que, pues, tenemos historia también en nuestros platillos culinarios, en nuestra gastronomía. Es época septiembre, época de la independencia, pero también época de poder degustar un excelente chile en nogada. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22 62 233. Bitácora Regional.
Ya estamos de regreso en este último segmento de su programa Bitácora Regional, hoy con este tema de fiestas patrias en tiempos del post-COVID y su importancia en el turismo. Bueno, a mí me gustaría nada más, ya por último, comentar que realmente creo que sí es importante que celebremos, como decía Marcelo Alcaraz, con todo el cuidado, las precauciones que debemos de considerar, que celebremos en familia, que celebremos en orden y con cierto recato, porque, pues, son fiestas patrias que, si bien tiende a exaltar el ánimo de los mexicanos al celebrar la independencia, pues siempre es oportuno guardar siempre las composturas y el orden, porque eso es mejor para todos. También quisiera comentar que es una oportunidad para recorrer los espacios turísticos en México que se están preparando para celebrar estas fiestas patrias, como lo hemos venido diciendo aquí. Vamos a dar entrada al segmento de barómetro turístico a cargo del doctor Óscar Maldonado. Así que adelante, Óscar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la sección del barómetro y vamos a compartir las notas más importantes de esta semana. El turismo mundial tendrá que esperar hasta 2024 para su completa recuperación. De acuerdo a información compartida por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, será hasta posterior de 2024 que se alcanzarán cifras similares al año 2019 en todas las regiones del mundo, a excepción de Asia-Pacífico, que lo logrará un año antes, según se explica en su último informe sobre el impacto económico que tiene el turismo. Mientras el turista vaya adquiriendo más confianza, se estima que se acelere durante este año y se tenga una recuperación a un ritmo de 43.7% en comparación con el año 2021 y se sumarán 10 millones de empleos. Sectur presenta programa de barrios mágicos de México. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, anunció el programa Barrios Mágicos de México con el propósito de ampliar el abanico de experiencias turísticas para los visitantes que recorren el territorio nacional. De esta manera, impulsar el bienestar y el desarrollo de las comunidades con una dimensión de carácter social. Se hizo acompañar por secretarios estatales de turismo, así como presidentes de cámaras y asociaciones del sector turístico en reunión virtual. Destacó que el éxito del programa Pueblos Mágicos surgió en el 2001 y actualmente es uno de los motores turísticos más importantes del país, gracias a que la riqueza cultural y arquitectónica ha creado 132 destinos con este mismo nombre, los cuales se sitúan en la preferencia de los turistas. Por esta razón, destacó que ahora el denominado Barrios Mágicos de México podrá favorecer la diversidad de los destinos turísticos que maravillan el país y que son preferencia de distintos turistas con opciones variadas y orientadas a nuevas alternativas turísticas. Se cierra el puerto a la navegación por el huracán Kay. A partir de las 0 horas del martes 6 de septiembre, las autoridades federales tomaron la decisión de cerrar el puerto para cualquier tipo de navegación en Puerto Vallarta. Esto como medida para prevenir accidentes debido a la cercanía del huracán, informó la Unidad de Capitanía de Puerto y Asuntos Marítimos. A pesar de algunos sucesos que ocasionaron daños en la ciudad, las clases y actividades económicas continuaron con normalidad y no se dieron indicaciones de un cierre. Por lo pronto, las diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno han pedido estar informados y atentos en caso de que existan lluvias y se presente algún tipo de novedad. Para Bitácora Regional, Óscar Maldonado.
Bueno, pues ahí tenemos los datos vertidos por el doctor Óscar Maldonado en Barómetro Turístico. Y antes de empezar a cerrar el programa, déjenme ceder la palabra a la compañera que es alumna del Centro Universitario de la Costa y una gran deportista que nos comenta sobre una actividad que están realizando que tiene que ver con desayuno con causa, es decir, la manera en que podemos apoyar a nuestros atletas en Puerto Vallarta. Así que le vamos a dar la palabra a la compañera Emilia González Chanes.
Hola, buen día. Mi nombre es Emilia González Chanes. Soy atleta de alto rendimiento del equipo de deporte adaptado de Puerto Vallarta en la disciplina de paranatación. Quiero invitar a todos para que nos apoyen en el evento Desayuno con Causa. Con tu apoyo podremos asistir Jade, Belén, Sergio y nuestra entrenadora Erika Santillán y yo a la Serie Mundial de Paraswimming que por primera vez se llevará a cabo en México, en la ciudad de Tijuana, lo que nos permitirá ir posicionándonos a nivel internacional y asistir a eventos representando a México. El restaurante Canuba es quien nos está apoyando en este desayuno buffet con causa, el cual se llevará a cabo el sábado 17 de septiembre de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Los boletos se podrán adquirir en el teléfono 322-1012-478 o directamente el día del evento, el cual tendrán un costo de $150 por boleto. La ubicación es Boulevard Nueva Vallarta 220B. Muchas gracias y esperamos contar con su apoyo.
Pues llegamos al final de este programa de las fiestas patrias en temporadas del post-COVID, donde ya nos podemos reunir sanamente en familia y aprovechar este puente turístico para, en caso de que queramos desplazarnos, lo podamos hacer a los diferentes destinos en México que celebran estas fiestas patrias. Recordar que podemos apreciar una gran gama y exposición de elementos culturales que están asociados con el periodo de la independencia. Por ejemplo, como país independiente, pues empezamos con estas cuestiones heroicas y tenemos oportunidad de ver el desfile militar. También el hecho histórico del grito, este llamado a la rebelión por la independencia en el Zócalo de México, pero en cualquier plaza cívica de cualquier rincón de México, el grito será dado. Así que usted puede acudir a esta gran tradición de lo que es el grito. También hablamos de la gastronomía, en particular de los chiles en nogada, como el primer platillo independiente en México, aunque también advertimos que encontramos por ahí una receta de 1714 en pleno barroco, en época virreinal, que hablaba de el chile relleno de frutas en salsa de nuez. Por otro lado, este México independiente, donde imperaba y el gusto elitista era, musicalmente hablando, era el vals, música extranjera, y también decir que se estaban gestando otros géneros populares. Dábamos cuenta de cómo la cucaracha, se han hecho estudios, esta canción tan popular en México, tomada y utilizada en la Revolución Mexicana, pero posibles antecedentes en España, en la región andaluza, y que data de 1818, en plena época de la independencia o años preindependientes. De igual manera, queremos comentar que ya para despedirnos, dejarlos con una pieza musical que se llama Jarabe Gatuno, muy de la época independiente, pero es la versión popular, aunque se han encontrado varias versiones de este Jarabe Gatuno, una, la más antigua en Xochimilco, pero la más popular en Guanajuato. Y en lo que les dejo esta pieza musical, vamos cerrando nuestro programa, agradeciendo en la preproducción a Mirna Bravo, en los controles técnicos a Jonathan Ríos, una producción de José Chepe Gómez bajo la dirección de Karina Macías. Y mandamos saludos a Susana Carreño. Estimado Radio Escucha, muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana y la próxima semana pues estaremos de puente por lo que hemos dicho aquí, nuestras fiestas patrias. ¡Viva México! Y nos vemos la próxima vez. Gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.